the wild version.
Porque el Quijote, cuando se publica, vamos a decir que no marca un paradigma en ese momento. Es una novela más.
No, en ese momento es una novela más. Uh-huh. En ese momento es una novela más. Y de hecho, creemos, no solo yo, sino mucha gente creemos, los que hemos trabajado esta obra, que él en esa novela trata de escribir una novela ejemplar más. Trata de escribir una novelita más. Pero se le va de las manos, se le crece. Crece y se le convierte en el Quijote. Es decir, no es que un día diga voy a escribir el Quijote, no, claro. Va a escribir una novela y de ahí sale el Quijote.
No sé si se sabe, o ya te pido tu opinión. ¿Tú crees que cuando la publica sabe lo que ha hecho?
Creo que no. Yo creo que no sabe lo que ha hecho, pero a medida que avanza sí lo sabe. Cuando en 1605 publica la primera parte es una novela importante, es una novela poderosa. Es una novela donde se presenta la burla de los grandes ideales. Porque Cervantes nace y muere en dos épocas contrarias. Nace en una época de grandes ideales, el Renacimiento, y muere en una época donde los ideales se han encontrado con la realidad. Es decir, mira, Cervantes es un milenarista del siglo XVI. Te puedo decir, Cervantes es un milenarista del siglo XVI. Por eso, cuando mucha gente desprecia a las generaciones posteriores a la suya y dicen que los milenaristas, que si son unos vagos, que si no han estudiado, que si no sé qué, no. En primer lugar, los milenaristas todavía no han dicho la última palabra.
Ya. Yeah.
Y Cervantes era un milenarista del siglo XVI.
Era una generación criticada.
Muchísimo, muchísimo, porque además era una generación que cuando toma, digamos, el poder empieza a flaquear. Cuando toma la realidad por los cuernos, se da cuenta de que lo que ha cogido no es la realidad, sino la apariencia. Es decir, Cervantes pertenece a una generación que, como los milenaristas, se fueron al espejismo cuando deberían haberse ido al oasis, porque se fueron a Tolkien cuando deberían haber ido al Quijote. Es decir, se quedaron con el espejismo, pero es que los milenaristas no han terminado su trayectoria. No, claro. Los milenaristas están en el medio del camino de su vida, claro. Como diría Dante.
Yo soy de esa generación.
Por eso te digo que es que a los milenaristas se les ha despreciado mucho y se les ha minusvalorado muchísimo. Se les ha sometido a la radiación de las redes sociales, se les ha sometido a muchas inclemencias. Y los milenaristas han demostrado saberse buscar el camino por cuenta propia, muy tardíamente y muy a su estilo. Y luego viene tras vuestra generación, la que yo he llamado precisamente generación cervantina, por eso, porque ha tenido que enfrentarse a la triple D, a la decepción, al desengaño y a la desilusión. Y entonces, mucho cuidado con menospreciar a las generaciones, porque ya digo, Cervantes es el milenarista del siglo XVI. Y se incorpora al mundo muy tardíamente, al mundo del éxito, al mundo del reconocimiento, ya muy tardíamente. Nace en 1547, publica el Quijote en 1605. ¿Cuántos años tiene ya?
Claro.
Pues unos cuantos.
Claro.
Y ya cuando publica la segunda parte, en 1615, ya se trata de una obra muy madura, muy adulta, muy fuerte. En la primera parte habla de la segunda como si fuera un mundo real, verdaderamente. Hay una meta reflexión.
Claro.
Muy grande, de un grandísimo calado. Entonces, sí ya es consciente de que ha hecho una grandísima obra.
Ahí ya él mismo es consciente.
O sea, en el Quijote está el genoma de la literatura universal, está el genoma.
¿Es la mejor obra jamás escrita?
Sí, es la mejor obra jamás escrita.
Es que no tienes dudas.
Y no, sí, bueno, eso rotundamente, rotundamente, porque además ya no se dan condiciones ni lingüísticas ni históricas para escribir una obra mejor. Hoy día el poder detecta mucho mejor que en la época de Cervantes una obra disidente. Y por otro lado, la inteligencia de Cervantes era muy superior al racionalismo de los censores de su tiempo. Es decir, la censura opera sobre la literatura cuando el censor es más inteligente que el autor. Pero Cervantes era un autor cuya inteligencia no podía limitar ni censurar ninguno de estos intérpretes, absolutamente. Ninguno de los intérpretes de la censura. De hecho, Cervantes no tiene enemigos. Cervantes no tiene a nadie que pueda decirle que ha hecho algo malo.
Con una obra durísima.
Con una obra durísima contra los idealistas. Pero
claro,
es que los idealistas creen que el Quijote es una obra que los elogia, cuando en realidad se burla de ellos. En ese sentido. E incluso los católicos que ven en Tolkien un referente importante, a veces no se dan cuenta de que el secreto del ateísmo consiste en no necesitar a un dios para ser católico. Ese es el secreto del ateísmo. Y ese es el secreto del ateísmo de Cervantes, que no necesita un dios para comportarse como católico.
¿Qué es lo que hace el Quijote una obra tan fundamental?
Pues el hecho de desengañar al ser humano mejor que ninguna otra obra literaria del mundo. Por eso, de alguna manera, la lectura del Quijote se evita. Se evita que se lea el Quijote porque el Quijote permite descubrir las claves del desengaño. Hay muchos episodios del Quijote que se orientan precisamente a desengañar al ser humano de sus errores, de sus equivocaciones. Sobre todo cuando Don Quijote se encuentra con el carro carreta de las Cortes de la Muerte. Esto parece un chiste, ¿no? Dice, van Don Quijote y Sancho por un camino de la Mancha y se encuentran con un carro, con una carreta, cuyo conductor, cuyo auriga, por así decir, es la muerte, una calavera, una muerte, con la guadaña, todo. Con un emperador, un ángel cupido, una princesa, papas, prelados, todo esto. Y entonces, claro, Don Quijote dice, quien sea que seáis, deteneos y dadme cuenta de quién sois y a dónde vais, ¿no? Porque, claro, o sea, es una cosa tremenda.
Es una escena que
es la muerte. Que, ¿no? O sea, y el propio narrador te dice y se encontró con que quien conducía la carreta era la misma muerte. Uh-huh. Y entonces, claro, dice que Sancho estaba muerto de miedo porque, claro, encontrarte con la muerte, pero los huesos blancos, la calavera, todo. Y entonces le dice, señor, somos de la compañía de actores de Angulo, tal, y venimos del pueblo de aquí al pueblo de allá. Y como hemos terminado la representación tarde, mañana empezamos otra y por no cambiarnos de ropa vamos vestidos como lo digo. Entonces dice Don Quijote, me doy cuenta que es menester, es necesario tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Es decir, ese episodio muestra cómo las apariencias engañan. Total. Pero claro, es que nuestro mundo se construye sobre el engaño de las apariencias, que es el mundo de la ilustración. Uh-huh. Es decir, hoy el mundo distingue la apariencia del engaño y te vende el engaño.
Y lo compras como real.
Sí, claramente. Claro. En eso es el idealismo. Uh-huh. Es decir, yo sé dónde está el oasis, pero a ti te digo que vayas al espejismo, porque así el oasis está más libre para los demás. Uh-huh. Entonces el oasis es la clase business y la clase turista es el espejismo.
O sea, no hay una obra que ejemplifique mejor esa crítica al idealismo
que
el Quijote.
No la hay.
Y además, a nivel puramente lingüístico, estilístico...
No, ¿por qué razón?
¿Crees que es maravillosa o no tanto en ese sentido?
Creo que es más valiosa que ninguna, porque el estado en el que se encuentra el español del siglo XVI-XVII es un estado mucho más potente que el de hoy. Uh-huh. Y mucho más potente del que disponía la lengua inglesa. Es decir, el Quijote se escribe en un momento en el que el país al que pertenece su autor tiene una experiencia de globalización muy fuerte. De hecho, el Quijote es el resultado de la globalización de la literatura, no de la globalización hispánica de la literatura, porque eso es un narcisismo hispánico que a mí no me gusta pulsar. O sea, eso no es... Es el resultado de una globalización literaria que empieza en Grecia. Empieza en Grecia, prosigue con la literatura latina, romana, italiana del Renacimiento y culmina en el barroco español. Ese es el grado más alto que alcanzó la literatura en su historia. Lo que hay a partir del siglo XVIII son variaciones del mismo tema literario. O sea, no, de hecho no hay otro Quijote. No lo hay. El caso de Shakespeare es un autor interesante y es un autor original, pero Shakespeare es el Señor de los Anillos del siglo XV, XVI.
Mucha, o sea, tragedia griega, ¿no?
Mucha tragedia griega.
O sea, modernizada en otro sitio, pero...
Es que Shakespeare repite el modelo de la tragedia griega en el ámbito medieval europeo, básicamente. Ricardo III, Hamlet, son los problemas de los nobles, pero no el problema del pueblo llano. Cervantes escribió un Quijote para ti, no para los reyes de Dinamarca. Y es que la literatura o es para todos o no es para nadie. No hay literatura para reyes, no hay caminos reales para aprender geometría. Uh-huh. Es decir, es una cuestión muy llana esta, ¿no? Y por eso el Quijote es una obra irrepetible, porque hoy yo he dicho unas, claro, y se a veces malinterpretado esto cuando dije, no tenéis lengua para escribir un Quijote. Tampoco nosotros hoy. Uh-huh. Es que hoy no hay ningún idioma para reescribir un Quijote. Porque el español del siglo XVI y XVII tiene una potencia expresiva de la que hoy carecemos.
No la tiene actualmente.
No la tiene actualmente, por eso alguna persona ha hecho una traducción del Quijote de Cervantes al español actual y eso es una falsificación.
¿Cómo se tiene que leer el Quijote?
Pues
para la gente que no la ha leído y dice, va, me voy a animar, estoy escuchando esto y me voy a animar. ¿Cómo se tiene que leer?
Pues simplemente sabiendo leer y escribir y ya está. Es que no hace falta, no tiene más misterios.
¿Tú no crees que una persona, vamos a poner una persona de 18 años, 19, que claro, se ha criado con el lenguaje actual?
Sí, perfectamente.
¿No crees que puede ser una puerta de entrada muy dura?
No, porque el lenguaje del Quijote es el lenguaje actual. El lenguaje del Quijote es el lenguaje actual. Lo que ocurre es que el Quijote está construido en un momento en el que la lengua española permitía una construcción como esa. Hoy día la gente no sabe hablar como Cervantes, pero tampoco sabe hablar como Don Quijote y Sancho Panza. Pero es que ellos hablan como nosotros, pero bien. sea, Cervantes habla como nosotros, pero bien.
Como tendríamos que hablar, ¿no?
Exactamente. Es que nosotros hablamos como los ingleses.
Ya, claro. Hemos simplificado el lenguaje.
Simplificado, pero no. Pero los ingleses también se han simplificado a sí mismos.
El mundo se está simplificando
muchísimo,
¿no? Podríamos decir.
Pero de una manera muy insuficiente. Se ha mecanizado, se simplifica a través de mecanismos que aplanan la riqueza de la experiencia humana.
Uh-huh. Claro, eso es un poco temas que tocas tú también, ¿no? Que no tan solo son literarios, sino que la propia realidad, claro, se está simplificando.
Es que, vamos a ver, pongo un ejemplo muy claro. Uh-huh. Desde el momento en que la gente liga por internet, uh-huh, es que no sabe lo que es ligar.
Bueno, hay gente que no tiene otra forma, ¿eh?
Pero si no tienes otra forma, tienes un problema.
Sí, pues sí.
Claro, es que tienes un problema.
Porque, ¿qué es lo que no te cuadra, de, por ejemplo, de conocer gente, ligar por internet?
Es que por internet no se liga, por internet la gente queda.
Ya. O sea, ligar el fritreo es otra cosa, ¿no?
Es que es otra película. Uh-huh. Y además es otra historia, es otro planteamiento de vida, es otra concepción de vida. Uh-huh. Es otra concepción de vida, porque la relación entre dos personas que buscan una vinculación amorosa y una alianza amorosa no puede ser mecanizable fácilmente, no se puede reducir a una conexión mecánica. Tiene que haber el 100% de implicación en todos los aspectos. Mm. Ahora, claro, yo no voy a entrar en debates acerca de si es mejor esto, si es mejor. Cada uno haga lo que le dé la gana.
Claro.
Cada uno de la gana. Pero a mí no me verán ligando en internet.
Hmm. Hombre, espero que de ninguna forma, ¿no?
No, es que no tiene sentido.
Claro.
Es que no tiene sentido eso.
Pero yo también creo que eso es una cosa que tratar cuando hablemos un poco de la felicidad y de este libro, que es un libro muy realista de lo dura
realista
que es la vida, y que la vida no es un cuento.
Es así, es que la vida no es un sueño, la vida no es un cuento.
La gente ha perdido muchas habilidades sociales. Mucha capacidad de cara a cara la está perdiendo.
La pierde porque tiene miedo a la realidad, que es un síntoma de idealismo. La gente tiene miedo a relacionarse con el prójimo. Por eso solo se relaciona con aquellos que piensan como él. Mm. Y como cada vez hay menos gente que piensen como uno mismo, porque la realidad se construye como si fuera el menú del día, sí, exclusivo y excluyente, las posibilidades de comunicación y convivencia se anulan. El resultado es la incomunicación, la soledad, el nihilismo. Claro, ese libro, El fracaso de la felicidad, no es que diga que la felicidad va a fracasar. No es que diga que la felicidad va a fracasar. De lo que habla es de la felicidad que conduce al fracaso.